mencionando aquí las obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las actividades a través de las cuales podemos identificar al Espíritu Santo a lo largo de la historia bíblica? Ya nosotros hemos considerado la persona del Espíritu Santo, vimos su naturaleza, su carácter, su deidad, cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad. Creo que ahora es pertinente que estudiemos esta importante doctrina acerca de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros observamos la palabra de Dios, vemos que el Espíritu Santo ha sido, es y será la persona de la Trinidad encargada de ejecutar la obra de Dios en este mundo. Es lo que está claro, claramente enseñado en la palabra de Dios. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos cómo a través de sus páginas se predecía que a través de la agencia del Espíritu Santo y su presencia entre nosotros, esto sería una fuente de gran bendición de parte de Dios para el pueblo de Dios. Como sabemos, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía de manera esporádica para capacitar a ciertos hombres para el ejercicio de ciertos ministerios, de ciertas obras, pero a partir de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, la obra del Espíritu Santo ya no era una obra particular en agentes específicos que Él escogía para obras específicas, sino que ahora es una obra universal en el seno de la iglesia. Nosotros ya consideramos las profecías que de él hablaban en el Antiguo Testamento, por medio de las cuales se auguraba o se anunciaban los hechos, las obras que el Espíritu de Dios habría de llevar a cabo. Decíamos el domingo pasado que las obras del Espíritu la podemos considerar en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, vemos en la Biblia que el Espíritu Santo es quien habilita a las personas. También vimos que el Espíritu Santo es quien purifica a las personas. Vimos que el Espíritu Santo es quien le revela la voluntad de Dios a las personas. Vimos que el Espíritu Santo es quien unifica a los miembros de la iglesia. Y también consideramos, o empezamos a considerar, que el Espíritu Santo nos da una evidencia débil o fuerte de la presencia y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Vimos algo acerca de la obra habilitadora del Espíritu Santo. Primero que nada, el Espíritu Santo es quien imparte vida al pecador cuando está muerto en sus delitos y pecados. Pero también el Espíritu Santo es quien imparte vida en la creación. Como bien lo expresa el Salmo 104, donde ahí se presenta la agencia habilitadora del Espíritu Santo sobre toda la faz de la creación. Envías tu Espíritu, son creados. Todos los objetos animados de sobre la faz de la tierra son el producto de la obra creativa y habilitadora del Espíritu Santo. Y a la inversa, cuando el Espíritu Santo es retirado de ese objeto donde él le imparte la vida y le sustenta la vida, lo que sucede inmediatamente es que ese objeto animado ve la muerte, muere, desfallece. Así lo expresa Job 34, 14 al 15, como ya hemos considerado. También vemos que paralelo a esa obra del Espíritu Santo en la creación natural, el Espíritu de Dios también regentea la obra habilitadora en el seno de la iglesia. Es lo que nos enseña la Biblia cuando nos habla de que el Espíritu Santo es quien nos da la vida a través de esa obra llamada regeneración. Como bien se lo dijo Cristo a Nicodemo, lo que nace del cuerpo es corporal. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer del Espíritu. Tiene que nacer de nuevo. ¿Quién lleva a cabo esa obra habilitadora? Cuando recibimos esa nueva vida, el Espíritu Santo. Como bien lo expresa también el apóstol, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Y hay muchos otros pasajes bíblicos que enfatizan esa misma verdad habilitadora llevada a cabo por el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es quien nos da poder para servir. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habilitaba con frecuencia a las personas para que las mismas fuesen capacitadas para realizar servicios especiales de parte de Dios para ministrar al pueblo de Dios, para ministrar los dones de Dios, para ministrar las bendiciones de Dios, para ministrar el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo. Él habilitaba a ciertos hombres. Por ejemplo, le dio a Josué dones para liderear, allá en la tierra prometida. Números capítulo 27. Número 27, verso 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Para qué fue dotado del Espíritu Josué para ejercer el cargo de líder en Israel. Le dotaron de sabiduría para poder ejercer el liderazgo y guiar a Israel a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Habilitó a Josué para ejercer su liderazgo. También vemos que el Espíritu de Dios habilitó a los jueces para llevar a cabo la obra de liberación del pueblo de Israel cuando él mismo estaba siendo oprimido por sus enemigos. Por ejemplo, vemos casos específicos aquí, a Otoniel en Jueces capítulo 3, verso 10. Otoniel fue lleno del Espíritu de Dios para llevar a cabo esa obra que le habilitó para liberar a Israel. Jueces capítulo 3, verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán, Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Risataín. Gedeón también fue habilitado por el mismo Espíritu Santo. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, etc. Jefté también fue habilitado por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Jueces capítulo 11, verso 29. Nos dice aquí: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Vemos en todos estos pasajes que Dios de manera específica habilitaba con su espíritu hombres para llevar a cabo tareas que él quería que realizaran. Gedeón también fue objeto de esa obra habilitadora del Espíritu de Dios . Sansón fue objeto de esa obra. Capítulo 13, verso 25, Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. capítulo 14, verso 6. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Verso 19 del mismo capítulo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Capítulo 15, verso 14, dice: y así que vino hasta allí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Como podemos observar, el Espíritu Santo tenía la función de habilitar en el Antiguo Testamento a ciertos individuos para llevar a cabo, en este contexto de los jueces, una tarea libertadora de la opresión de los enemigos. Pero también vemos que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, y obviamente vino sobre Saúl con la finalidad de capacitarlo o de habilitarlo para que él fuera un rey en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 11. El verso 6 nos dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Así iniciaron ellos esa labor de libertar a los o de los opresores, el pueblo de Israel. También se nos habla de David, quien fue también ungido con el Espíritu Santo para desempeñar su papel como rey. Así lo enseña el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice aquí: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que está delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y vinieron David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Para qué fue dotado el espíritu en este contexto? David, para tocar un arpa, para hacer música, música celestial, mediante la cual el diablo se alejaba de Saúl. Como podemos observar, el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento para habilitar a ciertos individuos para realizar tareas específicas de bien para el pueblo de Dios. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Es interesante, con poder. No vino con las manos vacías. Vino con poder. Con el poder que le habría de habilitar para llevar a cabo esa obra. Por esa razón, cuando él tocaba el arpa, ese sonido musical no solamente comunicaba los sentimientos de David que se emitían en esa música, sino que también en esa melodía, armonía, ¿qué es lo otro? Melodía, armonía y ritmo. Ahí estaba el poder de Dios que alejaba al demonio con su influencia satánica de la vida de Saúl. Para eso él fue ungido con el espíritu de poder para que llevara a cabo esa misión de aplacar y alejar a Satanás que estaba volviendo descrépito a Saúl. Terrible eso. ¿Perdón? Directamente del cielo. Vemos también cómo el Espíritu de Dios capacitó a hombres para realizar tareas, por ejemplo, artísticas, como Bezalel, quien fue dotado de habilidades específicas para la construcción del tabernáculo y el mobiliario de aquel lugar. En Éxodo capítulo 31, Éxodo capítulo 31, vemos cómo ahí el Espíritu de Dios también habilitó a este hombre con una sabiduría particular, como un artista de la madera. Como un artista de la madera. Éxodo 31:3. Vamos a ver el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ven ahí como también para los oficios artesanales, Dios dotó de su Santo Espíritu a esos individuos para ser habilitados, para que hicieran bien esa labor de diseñar y construir el tabernáculo donde Dios habría de habitar. Capítulo 35 de Éxodo, verso 31. Verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, etcétera, etcétera. ¿Quién habilitó a ese individuo para el diseño y construcción del tabernáculo? El Espíritu de Jehová. Esa era una de las tareas que llevaba a cabo el Espíritu de Dios en los días del Antiguo Testamento. Él habilitaba individuos para desempeñar papeles específicos en el seno de Israel. También observamos, podemos observar, que el Espíritu Santo también habilitaba a hombres para la tarea de enseñar. Capítulo 35, verso 34 de Éxodo. Dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliad, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, carmesí, lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quién los habilitó con esa capacidad? El Espíritu Santo. está bien claro todo eso. Dios puso su espíritu en los días del Éxodo para conducir a Israel en medio de ese desierto. Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versos 11 y 12. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová lo pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Ven ahí quién fue quien condujo a Israel desde Egipto, el Mar Rojo y todo ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¿Quién lo condujo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová lo pastoreó. ¿Qué significa eso? Que en todo ese trayecto, desde su salida hasta su entrada a Canaán, el Espíritu de Jehová fue quien le proveyó sustento material, sustento espiritual, fue quien le proveyó guía, quien le proveyó consejo, quien le proveyó palabra de Dios, quien le proveyó protección, etcétera, etcétera. El Espíritu de Jehová lo pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte, y ahí está el propósito, para hacerte nombre glorioso. Nombre glorioso. Esa fue la obra del Espíritu de Dios. Él tomó a Israel, lo sacó de Egipto. Cuando fue necesario, Él abrió el Mar Rojo, lo pasó para allí en seco y lo condujo a través de la tierra prometida. Esa era la obra del Espíritu de Dios. Él pastoreaba a Israel y lo capacitaba para vencer a sus enemigos. Observemos, por ejemplo, en Ageo capítulo 2, vayamos allá. Ageo capítulo 2, Ageo capítulo 2, vemos que el Señor puso ahí el Espíritu de Dios en medio del pueblo de Israel para protegerlos y para librarlos del temor después de su regreso del cautiverio. Ageos capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Por eso, dice Dios, no, ¿qué? No temáis, no tengan miedo. Ahora, ¿cuál es la razón que le da Dios para que no tuviesen miedo de sus voraces enemigos? ¿Por qué? Porque el Espíritu que estuvo con ellos cuando salieron de Egipto, ese mismo Espíritu estará en medio de vosotros. Verso 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremenda profecía. Ahí tenemos lo que se llama una profecía de doble cumplimiento. La primera parte se cumplió en los días del profeta Ageo. Ahora, había una segunda parte en esa profecía que habría de cumplirse cuando. Cuando venga el deseado de todas las naciones. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y esto es alentador. Dios le dijo a Israel en aquellos días, perdón, yo creo que comprende las dos cosas, pero para mí apunta más a la segunda venida. Aquí hay algo que es interesante, hermanos. Lo primero es que se le llama a Israel la atención para que no tengan miedo. Razón: el mismo Espíritu de Jehová que estuvo con vosotros en Israel del desierto, ese mismo Espíritu está con ustedes hoy, dice aquí el Señor. Ahora, aquí hay una profecía también que apunta hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque ahí se dan una serie de cataclismos que se anuncian aquí de antemano. Cuando usted va a Mateo 24 y Apocalipsis, ¿qué encuentra? Lo que se llama la gran tribulación. Donde y segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 2. Donde habla allí de que los elementos ardientes serán deshechos, etcétera, etcétera. Entonces, él dice aquí que hará temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ahí encontramos que Dios anima a su pueblo a no tener miedo a sus enemigos, porque entre ellos estaba el Espíritu de Dios. Y hermanos, creo que esta profecía también nos amarra a nosotros, nos ata a nosotros, nos debe de animar a nosotros. Si aquellos no debían tener miedo a sus enemigos, porque en ellos estaba el Espíritu de Dios, dice el Espíritu, mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Si ese Espíritu estaba en medio de ellos, podemos estar persuadidos de que también está en medio de nosotros. Por eso, no debemos tener temor a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. En ninguna época, en ninguna generación, en esta dispensación hay grandes enemigos, poderosos enemigos, tan grandes y poderosos como lo que tuvo Israel ayer. Ahora, ellos no debían tener temor. Razón, con ellos estaba el Espíritu Santo. Y de nosotros debemos decir exactamente lo mismo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta el Espíritu Santo, pregunta el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. Y en ese tenor, el Espíritu Santo habilitaba a Israel con valor, infundiéndole valor de cara al desafío de sus enemigos. Y amados hermanos, para nosotros también, esto debe ser de ánimo. Nada ni nadie nos debe de amedrentar. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que acompañan al diablo y a sus hordas. Esa es la clara enseñanza bíblica. Somos protegidos por el Espíritu de Dios y Él nos capacita para vencer a nuestros enemigos. Esa era la clara enseñanza en el Antiguo Testamento y esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. De hecho, hermanos, para muestra basta un botón. ¿A qué podemos atribuir la supervivencia de la nación de Israel? Desde los días del patriarca Abraham hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿A qué se atribuye? A la destreza en sus espadas, que tenían sus ejércitos, a sus reyes superpoderosos, a los recursos económicos que poseían, a sus habilidades militares de que fueron dotados sus ejércitos a través de las generaciones. No, hermano, no se debía a eso. La historia de Israel está registrada ahí en las Escrituras para nuestra enseñanza. La supervivencia del pueblo de Israel en la historia pasada es un claro monumento. ¿De qué? Bueno, de la actividad protectora del Espíritu de Dios, pero también de la actividad habilitadora del Espíritu de Dios, que capacitaba a hombres, que habilitaba a hombres, que equipaba a hombres que llevarían a cabo los propósitos de Dios contra viento y marea en el seno del pueblo de Israel. Y hermano, para mí es sorprendente ver cómo, por ejemplo, los mayores enemigos del pueblo de Israel no eran los cananitas ni los amorreos, ni los seos, los mayores enemigos que se levantaron y se han levantado en toda de Israel, no fueron de fuera, eran de adentro del pueblo de Israel. De ahí todas esas plagas, todas esas devastaciones, todos esos juicios y deportaciones, que Dios se lo aplicaba como castigo para humillarle y llevarle al arrepentimiento. Ahora, detrás de cada uno de esos eventos, ¿a quién encontramos? ¿La mano de quién encontramos? La mano del Espíritu Santo, que no solamente trataba con los enemigos de afuera, sino también con los enemigos de adentro. Pero la iglesia, en su historia, no es algo diferente. Han habido religiones en la historia poderosas que se levantaron desde el inicio del cristianismo para hacer desaparecer literalmente a la iglesia, cortándole la cabeza a títere mundo que oliera a eso, a evangélico. A ese evangélico, corten la cabeza. Y amados hermanos, mientras más mataban, más se propagaban. ¿Y la obra de quién es esa? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Quitaban la vida de un templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Se quedaba de brazos cruzados. Lo enterraban en la tumba donde enterraban el cadáver de que le quitan la cabeza. Se quedaba ahí el Espíritu Santo. No, se mudaba de sitio. Se mudaba de sitio. Cambiaba de templo. Habilitaba otro templo e iba a morar allí. Y aparecía uno, y 10, y 15, y 20. Y mientras más cabeza cortaban, más se reproducían. ¿Por qué? Porque le podían quitar la vida a la persona, pero no podían aniquilar el Espíritu Santo en su actividad redentora y salvadora en el seno de la raza humana. ¿Quién podía detener la obra del Espíritu? Era como intentar parar el viento. Párase allá afuera e intente detener el viento. Inténtelo, a ver si usted va a lograr detener el viento. Lo que usted puede determinar es molido por el viento. Usted no podrá estrellarlo, ni encerrarlo. No podrá hacer eso. Eso ciertamente lo vemos en la historia de Israel. Y lo vemos en la historia de la iglesia. El Espíritu de Dios estuvo con Israel desde los días del Éxodo. Estuvo con Israel durante los días de los profetas, los reyes, los sacerdotes, los jueces. Estuvo con Israel en los días del Señor Jesucristo. Estuvo con Israel desde Pentecostés y hasta el día de hoy. Y estará con nosotros hasta que venga el Espíritu de Dios. Perdón, hasta que venga el Señor Jesucristo en gloria. No nos faltará el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña claramente la enseñanza del Nuevo Testamento. Ciertamente, cuando vemos las profecías que nos auguran la venida del Señor Jesucristo, vemos cómo desde la voz del Antiguo Testamento se anunciaba las cualidades que habría de tener, que habrían de poseer la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versos 2 al 3, dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Ahí vemos cómo se auguraba la llenura del Espíritu de Dios sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es, más hermano, a grosso modo lo que podemos enseñar acerca de la actividad y de la obra habilitadora que llevó a cabo el Espíritu Santo en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento. Veremos en las próximas lecciones la obra y actividad habilitadora del Espíritu de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia. Ciertamente es un estudio fascinante, porque no creo que haya otro estudio más fascinante que estudiar la obra del Espíritu de Dios. ¿Cómo éste lleva a cabo su obra, la obra de Dios en esta dispensación? Que Dios nos ayude a poder entender y conocer más al Espíritu de Dios y su obrar entre nosotros. Porque ciertamente somos el templo donde Él habita. Por ende, debemos nosotros tener con Él una relación muy especial. Y naturalmente usted no podrá relacionarse adecuadamente con alguien que usted no conoce. ¿Qué usted piensa? ¿O usted podrá entablar una buena relación, una estrecha relación, una íntima relación con alguien que usted no conoce? ¿Podrá usted establecerla? Por supuesto que no. Debemos conocer lo más ampliamente posible al Espíritu de Dios, porque Él es quien ejecuta, quien lleva a cabo la obra de Dios el Padre, la obra de Dios el Hijo aquí en el mundo. En la creación natural y en la creación, en la nueva creación espiritual. Entonces es importante que conozcamos el Espíritu de Dios que ejecuta la obra del Padre, la obra del Hijo, entre nosotros y ahí afuera en el mundo. ¿Para qué? Para que tengamos una relación más estrecha, más íntima, más gratificante para nosotros. De hecho, estamos llamados a reproducir en nuestro carácter lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo usted podrá reproducir algo de alguien que usted no conoce o conoce muy poco? ¿De qué manera usted puede hacer eso? Por eso, hermanos, debemos de conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos llamados a reproducir un fruto llamado amor. Uno llamado gozo, uno llamado paz, uno llamado fidelidad, uno llamado paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Fruto del Espíritu de Dios. Entonces debemos por eso conocer lo más profundamente que humanamente hablando podamos conocer a alguien. Y qué bueno, Él es una persona. Y si Él es una persona que se ha revelado en la Biblia tenemos toda la información necesaria acerca de esa persona, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estudiarla, conocerla, creerla, amarla, vivirla y predicarla. Es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. Que el Señor en su gracia nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por la agencia santificadora, edificadora, habilitadora de tu Espíritu Santo, que nos capacita para toda buena obra. Ayúdanos a conocerle más y mejor en nuestro ser interior, que podamos así de esta manera amarle más a Él y experimentar en nuestro propio ser una vida rendida a Él, donde tu nombre sea glorificado y exaltado. Ven, prospéranos en esto y bendícenos. Lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.